Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Beba 2 litros de agua al día, no más de 2000 calorías. Haga ejercicio moderado, no beba demasiado.
Sí, claro, claro, claro. Haga usted ejercicio moderado, beba mucho agua. Claro, repítete lo del agua enfrente. Se me la está enseñando Pedro Martínez. Muy buenos días, doctor.
Buenos días. Claro que sí, hay que hacer todo eso y más.
Sí, sí, delante de la bandeja del polvorón, empanados entre el turrón y las fiestas. Tiene lo suyo, ¿eh? Y ya empieza la presión. El problema no es tanto que te apetezca algo excepcionalmente, porque te presentan el cebo, cuanto que tengas hambre emocional. O sea, que te abalances sobre la bandeja porque estás confuso, triste, etcétera. Bueno, vamos a preguntar a nuestros expertos. A Pedro ya lo he saludado, a nuestra médico endocrina, Carmen Candela, la saludo ahora. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina, Pedro. Buenos días a todos.
Buenos días,
Carmen. Ay, la bandeja, Carmen.
Hoy esa bandeja de polvorones que la ponemos el 17 de septiembre y la retiramos de diciembre. Y la retiramos el 10 de enero. Ahí todo el rato, pum.
En los supermercados ya hay polvorones. Y te tientan.
¿Tú no has pasado por...? Es que esta mujer es una estoica. ¿Tú no has pasado ya por el polvorón?
No. Oye, por favor. Pero vamos,
o sea, pronto... Con
¿De verdad? ¿Pronto empezamos, Cris?
Sí, es que se me ocurrió ir a un comercio especialmente nutrido. Y ya hice hincapié en los polvorones, más bien en los mazapanes.
Sí. No me lo puedo creer. O sea, a partir del 8 de diciembre de la Inmaculada Concepción, se supone que empezamos a preparar un poco ya el ambiente navideño. Pero es que estamos ya, o sea, casi en verano empezamos a preparar el ambiente. ¡Qué agonía!
Si es que llevan las luces en Madrid, aquí en el centro, en COPE, en la calle, más de un mes colocadas. Y ya han encendido las de Vigo triunfalmente
ayer.
Alcalde Abel Caballero ya encendió las luces.
Ya inauguró oficialmente la Navidad y los mazapanes y los polvorones.
¡Qué agonía!
Bueno, a ver, primer punto, antes de entrar en el hambre emocional, a ver cómo limita uno esa tentación. Quiero decir que es inevitable que se te haga la boca agua.
Yo creo que lo primero que tenemos que diferenciar, que es súper importante, es el hambre del apetito. O sea, una cosa es tener hambre, que el hambre es una sensación física que es muy incómoda, que incluso puede ser dolorosa y se debe a que no ingerimos suficientes alimentos, ¿vale? Eso es hambre. Gracias a Dios somos unos privilegiados y en España poca gente pasa hambre. Un negrito de África que come una vez cada 3 días tiene hambre. Y entonces nosotros confundimos el hambre con el apetito. Y el apetito son, punto, ganas de comer. Entonces esas dos cosas hay que saberlas diferenciar muy bien.
Ya, pero nadie se come un polvorón por hambre.
Claro, efectivamente, por apetito, por me apetece, me lo como.
Es que para eso está el polvorón, es la esencia de su naturaleza. La ontología del polvorón.
Claro, pero no solo el polvorón ya premeditado, sino cuando realmente, es decir, lo tienes enfrente, claro que tiras hacia el polvorón y hace falta mucho autocontrol. Pero entiendo que también Carmen se refiere a esa premeditación, ¿no? O a esa sensación puntual, compulsiva, que una persona pues siente en un momento determinado, que eso es el apetito. Y que eso tiene que ver más con la cabeza que con lo que es el estómago, ¿no?
Pero, y sin embargo, cuando te lo cuentas, dice, tengo un hambre, doctora, y yo digo, no. Hambre, no. Apetito. Te apetece. Lo que dice Pedro, o sea, cuando pasas y te comes un bocata de calamares y te quieres cuidar y dices, es que tenía un hambre, no. Tenías apetito.
De acuerdo.
Sí, claro, y el apetito. Pero bueno, pero eso es, vamos a decir que es normal. Pero tu pregunta es, ¿y cómo podemos nosotros conseguir primero diferenciarlo y posteriormente dirigirlo, no?
Bueno, más o menos diferenciar, yo creo que diferenciamos. Lo ha señalado Carmen, porque un franco malestar es hambre, pero rara vez tienes un franco malestar.
Nosotros
¿y cómo dominas el apetito?
Pues también por las consecuencias, ¿eh? Por las consecuencias, enseñarle a la persona que posteriormente eso que al principio ha sido generado por una sensación de bueno, una activación de los centros del placer, ¿eh? Pues que posteriormente le va a causar una serie de preocupaciones que le van a generar malestar. Y que precisamente eso puede ocasionar también que, como me genera malestar, me tire otra vez hacia el bienestar y coja otro polvorón, ¿no? Pero eso es lo que habitualmente suele pasar.
Te frotes el polvorón sobre los glúteos.
Eso, sí. Lo lleves en los bolsillos, por si acaso.
El cerebro es que hace, el cerebro es muy tramposo. Es muy tramposo y hace muchas veces asociaciones que no tienen nada que ver con la realidad. Por ejemplo, a mí hay una cosa que me preocupa un montón y que cada vez se ve más, que es el hambre nocturna, el comedor nocturno.
Sí.
El comedor nocturno se despierta a las 3 o a las 4 de la mañana, va al frigorífico, come algo, que evidentemente no es una zanahoria, y se va a la cama y se vuelve a dormir. Entonces, ¡pum!, el cerebro asocia que si no come, no puede volver a conciliar el sueño. Bueno, esos son, cada vez se ve más en consulta. Y eso tiene una fuerza, tiene una potencia asociativa que al final te crees que no puedes dormir si realmente no comes algo.
¿Pero qué haces? Porque si te ves en esas...
Pues mira, lo primero que tienes que hacer es despertar. Y despertarte bien, o sea, despertarte y decir no. O sea, no. O sea, no tiene nada que ver. Que me vuelva a dormir con el bocadillo o la croqueta que me
pero
voy a comer,
si no te vuelves a
que ha sobrado
dormir
la cena. No, no, pero es una asociación, no es una realidad. Tú te vuelves a dormir dependiendo de si tienes sueño o no.
Ya no estoy de acuerdo.
Hombre, pero vamos, o sea, pues es que ¿qué quiere cerebro, decir? Que la
pues
croqueta...
me engañará mi cerebro, pero la croqueta es parte de lo real.
¿Que la croqueta es como, ¿eh? ¿La croqueta es una benzodiazepina o qué?
Sí.
Pues no.
Sí, yo creo que sí, que no. Los glúcidos tienen que ver con el sueño.
No, bueno, muy poco.
Bueno, hay unos estudios sobre eso, ¿eh?
Pero bueno, aquí está la doctora también, pero bueno, eso también genera, entre otras cosas, que se activen determinados neurotransmisores cuando tú haces esa conducta, ¿eh? Y esa neurotransmisión es la que supuestamente también muchas veces hay que explicarle a las personas que tienen este comportamiento, para que ellos mismos vayan viendo que es una trampa, que es un engaño.
Es una trampa, ¿eh? Es una trampa, eso es.
Y
es
que
una trampa.
Y que te va a dirigir hacia luego comportamientos que, insisto, tarde o temprano te van a pasar factura, pasan factura.
Bueno, yo recomiendo el plátano desde la sabiduría popular.
El plátano por la noche, es, a las 4
sí,
de la mañana,
cuando,
¿no?
Cuando yo me veo en esas, el plátano
pues no.
Tiene triptófanos, tiene potasio y es un consolador pues, extraordinario.
Pues mira, escucha ahora.
Pues no. A ver,
pues no.
oyentes, Cristina López Linchín es de las mejores comunicadoras que tenemos en nuestro país llamado España. Ahora bien, lo que acaba de decir, no les hagan caso, por favor. No les hagan caso. Escúchenos a Pedro y a mí, por favor.
Bueno, vamos a ello. Entonces, en el momento de la crisis, bien sea nocturna, bien sea diurna, ante la aparición estelar del polvorón con traje largo, ¿qué? Se
pues
clava,
mira,
uno las uñas en los muslos.
Es pues una conducta alternativa. Yo no sé si Carmen estará de acuerdo en
totalmente
que con beber un sorbito de agua es más que suficiente muchas veces. Es decir,
mira, o hacer un pasatiempo, meter la cabeza en otro sitio. Yo le hago a mis pacientes hacer un ejercicio que me encanta y la gente se da cuenta porque hay que identificar exactamente lo que te pasa. Anotar el momento de la compulsión, de paso por la cocina y cojo un polvorón, como si fueras un perro, que no lo somos, anotar la emoción, aburrimiento, cabreo, alegría, normalmente suele ser aburrimiento, anotar la emoción, porque al ladito de esa compulsión por la comida hay una emoción, y la tenemos que identificar. Por favor, que nadie identifique que el plátano da sueño. Por favor, no. Eso no es verdad.
Y esta emoción también muchas veces está asociada a pensamientos, a formas de pensar y temas en los que nosotros nos entretenemos o nos ocupamos que nos generan esas emociones. Y a partir de ahí, para contrarrestar el efecto que tiene el tema y la emoción consecuente, pues ahí es donde emitimos la conducta que nos va a tranquilizar y a relajar, que es la de la ingesta de comida desafortunada. El
hambre emocional desaparece en 10 minutos. O sea, tú tienes un ataque así.
¿Pero qué 10 minutos?
En 10 minutos. El hambre emocional, el hambre de verdad no. pero el hambre emocional desaparece en 10 minutos si lo saben manejar. Como bien ha dicho Pedro, con maniobras que te disuadan de esa emoción, que al fin y al cabo es una emoción. Pues incluso hacer flexiones, tejer, hacer un pasatiempo, las respiraciones
mejor
abdominales.
Algo barato, ¿no? Solo falta que a la vista del polvorón te tengas que tirar al suelo para hacer flexiones y abdominales. Yo es que me quiero ya abrir las venas de lo que me proponéis. Ahora si me dices, pues ponte una música bonita. Por
pues
ejemplo,
sí, vete a museo.
Baila un poquito, coge, yo qué sé, tu párrafo.
Llama a una amiga.
Del libro, llama a una amiga, ponte a coser algo que te apetezca. Yo qué sé. Pero
sí,
anda, que tiras al suelo a hacer abdominales, de verdad, ¿eh?
Pues ¿sabes lo que pasa,
Cris? Las cosas que le decís a mis oyentes.
¿Sabes lo que pasa? Que muchísimas veces cuando te da ansiedad por algo, el mejor ansiolítico del mundo es un trabajo físico. O sea, o respiración.
Hombre,
o
que te den una paliza con una toalla mojada. O unos descargas de electrodos.
Siempre depende de quién te lo dé, ¿no? Pero bueno, también eso.
¡Qué programa! Habría que, verlo, ¿no? Pero sí, ¡qué barbaridad!
No, no, pero es verdad que, por favor, o sea, tenemos que diferenciar de verdad el hambre de verdad del apetito. Y el apetito se puede controlar porque es una compulsión. Y eso se puede controlar perfectamente con un montón de maniobras que te pueden disuadir de irte para allá. Y lo que ha dicho Pedro, que es muy importante, hay muchísimas veces que te bebes un vaso entero de agua, esperas 10 minutos, te pones a ver un programa de televisión que te interese o fin de semana de COPE, cualquier cosa de esa.
Eso ves, eso me interesa.
No, no,
sí,
es
sí,
mucho
sí,
más
sí,
productivo,
sí.
Di que sí.
Sí, sí, y se te va de la cabeza, porque es hambre emocional, no es hambre real, es apetencia.
Por eso las personas que tienen una estructura, entre comillas, también esto ayuda. Es decir, también la prevención puede ser una de las acciones y de las actuaciones. Aprender a solamente comer en determinados momentos, acostumbrarse a eso. Porque si la ingesta, y en eso tú eres más experta, Carmen, se hace prolongada, es decir, durante determinados tiempos, 5 comidas se suele decir al día, ¿no? Así también es más difícil que te entre el hambre y es más fácil que después se analice el hambre emocional.
Yo eso lo encuentro muy útil. A veces eso lo encuentro muy útil. Tú te comes una zanahoria o una manzana media hora antes de comer.
Uh-huh. Y con un gran vaso de agua y llegas a la comida sin el ansia ese
sin
viva.
El ansia viva.
Y luego aparte otra cosa, Cristina y Pedro, hay muchísima gente que hasta que no está saciada del todo tiene la sensación de que no ha comido. Y eso es educativo. O sea, eso es crearte un hábito. O sea, como decimos siempre, tenemos que estar pendiente de vivir muy bien. Y vivir muy bien significa no levantarte de la mesa y decir... que viene comido, no me cabe ni una aceituna. Pues no.
¿Y ahora cómo vas a estar?
Efectivamente, o sea, tienes que ser consciente de que, bueno, lo que hemos dicho siempre, ¿no? Comer poquito, beber agua, masticar poco a poco, no engullir, no meterte a comer delante de una televisión, hacer tertulia. Todo eso está fenomenal, pero luego aparte, no obsesionarnos con levantarnos de la mesa diciendo, no puedo más.
Bueno, Carmen Candela, Pedro Martínez, muchísimas gracias por ayudarnos. Tengo que dejaros porque voy a llamar a mi madre.
Muy bien.
Adiós.
Un beso, adiós.